accedió o tuvo acceso a informes de inteligencia clasificados, algunos de los cuales no estaban relacionados con su responsabilidad laboral. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Ciclón, se me enferma el corazón, señores. Con el estribillo de esta canción creada por los Matamoros allá en el año 1930, hemos comenzado una nueva edición de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, que hoy sería, como ha sido en otro momento y será en otro momento más adelante, será Santa Barbacoa. Soy tu amigo y servidor, no soy San Pepe, soy simplemente Pepe Forte, tu amigo aquí en esta emisora que se llama Radio Televisión Martí. En las manos, como siempre, mis buenos amigos, pues May Vázquez y Viñoli a estas horas de la noche, señores. El trío Matamoros. Esta pieza no es primera vez que tú la escuchas. La traje a bordo de este programa hoy porque tú sabes que esta pieza le escribieron los Matamoros, que viste lo que dice ahí, regresaron en un aeroplano. Volaron en esa época ya. Tienen que haber volado, me imagino yo. Tú sabes que yo voy así haciendo las cosas, cruzando de acera a acera. Posiblemente hayan regresado a Cuba en el famoso trimotor Ford, que era el avión que estaba de moda en esa época, un avión todo metálico, que he tenido la fortuna de volar, la posibilidad de volar aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los Matamoros, que eran famosos en el año 1930, visitaron República Dominicana y estando ahí justamente en la República Dominicana, en Santo Domingo, les acometió este ciclón en una época en que no había los servicios meteorológicos de día. El otro día que hicimos un programa de este corte, y que hicimos la historia de los meteorólogos de Cuba y todo eso, abordamos este ciclón tremendo. El ciclón fue septiembre, ¿no? Ahora no lo tengo aquí delante de mí. El día 3 de septiembre del año 1930. Sí, sí lo tengo delante de mí aquí. Este ciclón tremendo, señores, que dejó, como dice la pieza, desolación, muerte y gemidos ahí en República Dominicana. Ellos se encontraban de visita. Yo te conté esa historia, incluso, no sé si fue Miguel, se metió, los tres que esos que se escondieron debajo de aquellos fogones que eran de concreto, se metieron ahí. El ciclón fue terrible, acabó con él. Y a consecuencia, los Matamoros, que tú sabes, yo sigo pensando que Matamoros, si no hubiera sido cantante, habría sido un magnífico cronista, porque de hecho Matamoros lo que fue un cronista musical. Todos los eventos por los cuales él pasó, escuchó, vivió, lo que fuese, allá se sentaba y le escribió una canción. De manera que esta canción se la dedicó al ciclón que asoló la República Dominicana el día 3 de septiembre del año 1930. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Aunque la canción no lo dice, en aquella época los ciclones no tenían nombre como hoy día, sino que simplemente se les decía, afortunadamente, como difícilmente en un año allá hay varios ciclones, en un solo año hay un ciclón tremendo, cada mucho tiempo pasa un ciclón tremendo, y los ciclones en esa época, a diferencia de hoy día, quedaban registrados en los anales de la meteorología con el nombre del año. Es lo que pasa en Cuba con el famoso ciclón del 26, que es un marcador, es lo que pasa también con el ciclón, a ese le decían el ciclón de Grau, porque ya estaba Grau San Martín, el presidente de Cuba, magnífico presidente, por cierto, ya había sido electo, el ciclón del año 1944, que pasó por La Habana, Y ese ciclón se le decía, aunque no oficialmente el ciclón de Grau, pero básicamente todo el mundo lo que recuerda es el ciclón del 44. El ciclón del 26, el ciclón del 44, incluso el ciclón del año 32, que es el que pasa por Santa Cruz del Sur y crea el famoso Ras de Mar, y la razón por la cual ese pueblito bonito y querido que se encuentra en el sur de Camagüey hoy día está a 4 kilómetros más adentro de lo que estaba en el año 32, porque decidieron apartarlo de la vera del mar, el ciclón del año 32. Y después, bueno, por supuesto, ya los ciclones estos que asolaron a Cuba, lamentablemente después, ya es la época del nombre, todo el mundo recuerda perfectamente bien el ciclón Flora. Ahora bien, este ciclón, el ciclón este del día 3 de septiembre del año 1930, del cual son testigos los Matamoros estando de visita en República Dominicana, este ciclón quedó registrado con el nombre del ciclón de San Zenón, Zenón con Z. ¿Y por qué se le puso así el nombre del ciclón de San Zenón? Porque el día 3 de septiembre es el día de San Zenón. Y como hace poco hice un programa acá que no fue, dije que no iba a ser, fue el primero pero no el único, y este que estamos haciendo hoy es el segundo pero no va a ser el último. Hoy estamos haciendo un programa, señores, dedicado otra vez, como prometía, está May Vázquez Diligente, tachando uno de los temas. Decidí hacer esta tarea, va a ser muy interesante, de exponerte a santos que no son tan conocidos, que tienen una historia que no es tan conocida, como este San Zenón. Tú has escuchado hablar de San Zenón, posiblemente si conoces la canción de Matamoros y conozcas la historia esta que te acabo de comentar acá, la única referencia que tú tengas a San Zenón sea esta que acabo de mencionar, o si tú eres de otra época y tuviste la fatalidad, porque qué feo que te llamen Zenón, ¿sabes? Con el perrón, pero un nombre muy feo, yo me lo quitaría, con el respeto que merece el santo. Si naciste ese día, a lo mejor tu mamá y tu papá, como era en el pasado, viendo aquello que decía Santoral al dorso, aquellos almanaquitos que era el almanaque de libritos que tenía el santo detrás, y la costumbre era que le ponían a uno, le ponían dos nombres, o tres o cuatro, en una época era así, ponían el nombre del familiar querido, el nombre de mamá, el nombre de papá, pero sin remedio, delante, detrás, después, te endilgaban el nombre del santo correspondiente al día en que tú habías nacido. De manera que mucha gente que nació el día 3 de septiembre se llaman de nombre Zenón, ¿ok? Con Z. No es Zenón, señores, para los malpensados a esta hora de la noche que siempre queda alguno por ahí desvelado. No es Zenón con S. Con S sería, pues, un santo, lo cual sería un contrasentido, un santo que tuviese los senos grandes. Zenón, ¿ok? Pero no es el caso, es con Z. Ahora, este es el programa que tengo para ti aquí hoy. Déjame, antes de comenzar, por el primer santo que tenemos aquí en la lista hoy, que es Zenón, y por eso comenzamos escuchando la canción de Matamoros, déjame contarte que, como el otro programa, el que hice anteriormente, dedicado a los santos, me escribieron ustedes, como siempre, a través del email, y recibí, cuando yo recibo 4 emails o 5 de un mismo tema, yo le aplico lo que llamo la teoría de la punta del iceberg, que por debajo es mucho más. Hubo 4 emails que me dijeron que querían volver a escuchar otra vez la historia de Santa Rita de Casia. Hice también la historia de Santa Lucía. De manera que hoy, también en el afán de complacer a esos oyentes que me pidieron eso, voy a hacer la historia de Santa Rita de Casia, que la voy a repetir, pero tengo para ti, y también el asunto de San Luis Beltrán, esta oración que cuando teníamos empacho nos leía o rezaba ante nosotros Abelina. A mí me lo hacía Abelina, así que por eso menciono a Abelina, que está en el cielo ya, esta señora que era vecina, amiga, mi abuela, que vivía frente a la casa, y cada vez que yo empachaba, Abelina me pasaba la mano al tiempo que rezaba frente a mí, murmuraba la oración de San Luis Beltrán. De manera que vamos a comenzar aquí ahora en un programa dedicado a santos interesantes de los cuales no escuchaste tanto hablar. El primero que tenemos hoy aquí es San Zenón, y por eso comenzamos con la canción de Matamoros. Se indica o se cree, San Zenón es San Zenón de Verona, porque habitualmente los santos llevan como nombre el sitio en el cual o murieron, o nacieron, o hicieron una labor importante, de manera que San Zenón es de Verona, Verona en Italia, naturalmente. San Zenón de Verona, se indica o se cree que su nacimiento, porque estas son cosas del pasado, de las cuales algunas están colegiadas, otras no, de manera que se indica o se cree que el nacimiento de San Zenón fue alrededor del año 300, o el año 371, o el año 380. Sansenón fue obispo cristiano de Verona, y por eso es que Sansenón de Verona, y también Sansenón fue mártir, que lamentablemente muchos de estos santos pasaron no solamente al santoral, como te estaba comentando, por milagros que efectuaron. Recordemos que en el primer programa comencé con San Expedito, como un desprendimiento de cuando es el programa dedicado a la Mallorquina, esta dulcería que se encuentra ahí en el corazón de Madrid, y que la Mallorquina ofrece un dulcecito que se llama los huesos de San Expedito. Eso fue lo que me llamó la atención, y por esa razón fue que fui a buscar a San Expedito y me encontré que era el santo de las causas lentas, y porque Expedito significa rápido. San Expedito había sido soldado romano de la Legión La Fulminante, pero ocurre que muchos santos, el caso de San Expedito, lo degradaron. San Expedito no es santo. Entonces eso fue lo que me llamó la atención para hacer este programa contigo. Pero San Expedito, la razón por la cual San Expedito se hizo santo y después lo degradan, es porque San Expedito inicialmente había hecho milagros, de los cuales después no se han podido probar, y por otro lado hay dificultades con colegiar realmente su existencia histórica. Así que por esa razón, cuando tú haces milagros y tú eres invocado, posiblemente tú seas beatificado y tú seas entonces canonizado y seas convertido en santo. Pero lamentablemente hay otra razón por la cual muchos santos van a parar al santoral, y de hecho van a parar una cosa terrible, que es el martirologio romano, que es que esa persona padeció un suplicio en el momento de la muerte. Por eso fue un mártir, la persona fue martirizada. Y en el caso de Sansenón, como otros que tenemos aquí hoy, otros santos afortunadamente no, Sansenón no solamente hizo milagros, sino que Sansenón también fue mártir. Y esas son las razones por las cuales los santos terminan siendo santos. O las personas que no son santas terminan siendo santos. Zeno, que es el nombre original, nativo de Mauritania. Por tanto, en tanto que africano, a veces se le representa como un santo moreno, pero no siempre, porque también se le representa, mire tú qué contraste, también se le representa caucasiano, o sea, blanco, con barba blanca, como si fuese un anciano. Naturalmente, no era tan anciano. En el pasado, a cualquiera se le pone la barba blanca a una edad temprana, y siempre eso parece que parezca un anciano, no había tinte, y por eso estos santos parecen viejitos, cuando acaso muchos de ellos no lo eran. Sansenón, señores, enseñó a muchos niños de África, les mostró el catolicismo, la religión católica, y les ayudó a que tuviesen una propia escuela. Por eso los estudiantes, quienes tienen que pasar, las personas que tienen que pasar por un examen o tienen que hacer una tarea de corte docente, no una tarea física, sino una tarea que tiene que ver con el estudio, pueden invocar a Sansenón para que les auxilie. De manera que si tú mañana tienes un examen de matemáticas, te puedes, ¿cuál es la palabra, caray? Te puedes encomendar, ese es el verbo, te puedes encomendar a Sansenón para que te auxilie. El día de Sansenón es el día 3 de septiembre, porque ese día, el día 3 de septiembre del año 1930, fue el día este que el ciclón arrasó la República Dominicana, este meteoro, en una época, como te conté, que los meteoros no tenían nombre, y quedó registrado entonces este ciclón como el ciclón de Sansenón, porque el día 3 de septiembre es el día correspondiente a Sansenón. Sansenón también Sansenón, es el santo patrón de los pescadores. Por tanto, yo creo que Viñoli habría de tener en su barca una estampita de Sansenón. Y Sansenón, señores, murió el día 12 de abril. Sin embargo, su día es el 3 de septiembre. Ahora bien, en los minutos que me quedan, quiero regresar a esta santa que yo había ya tocado acá, pero como tantos de ustedes me la pidieron, porque es muy bonita, que es Santa Rita de Casia. Santa Rita de Casia, señores, la quiero revisitar otra vez a pedido de ustedes. Y además se lo quiero, como comenté el otro día, se la quiero dedicar a mi abuela, que era devota de Santa Rita de Casia. Santa Rita de Casia no nació en Casia. Casia, o sea, C-A-S-I-A, o Casia, o sea, C-A-S-C-I-A. Y a veces también se representa con doble C, por lo tanto sería Casia. De ahí adquiere el nombre, porque ella no nació en Casia, ella nació en Rocaporena, eso es en Italia. Sin embargo, muere en Casia, y de ahí es que viene esto de Santa Rita de Casia. Para que no escucharon la primera vez el show dedicado a ella, para quienes me pidieron otra vez que lo quieren escuchar. Santa Rita de Casia sí está claro, ¿sabes? ¿Cuándo fue que nació y toda esa historia? Nació en el año 1381 y murió en el año 1457. Esta es una de las deidades dedicadas a los imposibles, de los santos de los imposibles, y por ello es que se le invoca. Bautizada originalmente con el nombre de Margherita Lotti, con doble T, eso es italiano. Fue una religiosa italiana y una de las santas más populares de la Iglesia Católica. El nombre este de Rita, lo cual ocurre, es que es una abreviación de la palabra Margarita. Por supuesto que no es Margarita, es Margarita, pero en España, por ejemplo, existe la costumbre de llamarle Rita a las margaritas. Y los símbolos representativos de Santa Rita son las rosas, tú vas a ver por qué, y los higos, esto para aquellas personas que no escucharon el programa. Nació de padres mayores, lo cual de hecho fue también una especie como de milagro, y a pesar de que quería ser monja, cuando tenía 14 años de edad, sus padres la casaron con un hombre de pueblo llamado Paolo Mancini. Con su esposo, que era un tirano, tuvo un mar de sufrimientos, pero ella se consolaba con oración y ella le devolvía a la crueldad que él practicaba sobre ella. Ella se la devolvía y se la pagaba con bondad, que eso es lo que hace la gente buena. La gente paga bien, la gente buena paga con bien el mal que le hacen. Este hombre era muy cruel y ella le pagaba con bondad. Tuvieron dos hijos mellizos, Jacobo y Paolo, que murieron en la adolescencia, lo cual también hizo sufrir muchísimo a Santa Rita. Rita padeció mucho en vida. En el año 1428, una madrugada, esto forma parte de su sufrimiento, Rita recibió de manos de Cristo por su dedicación y por su abnegación una larga astilla de madera clavada en el hueso de la frente proveniente de la corona de espinas de Cristo. Les trajeron la astilla y la herida cerró milagrosamente, instantáneamente. Pero cada madrugada esta herida se abría por sí misma hasta que terminó quedando abierta todo el tiempo sin sanar y de ella salía un hedor intolerable. Esto le duró a Santa Rita toda la vida, por lo cual ella padeció muchísimo. Su marido le hacía exigencias imposibles. Una vez, so pena de apalearla a su regreso al final del día, le dijo que quería como cena un caldo de piedras conocidas como las chinas pelonas. Esa china que tú sabes, tú sabes que es muy dura, lisa, que es bonita. A todo niño le encanta cuando ve una china pelona y pregunta cómo se llama y se lo dicen. Durísima esa piedra. Santa Rita le dio tanto fuego, la puso al fuego en agua a las chinas pelonas y pidió tanto, imploró tanto por la intercesión de Cristo que logró ablandar las chinas pelonas. Rita murió en el convento agustiano. Eso fue un milagro, esto de ablandar chinas pelonas, ¿sabes? Murió en el convento agustiano el 22 de mayo del año 1457, a la edad de 76 años. La gente se agrupó en el lugar para mostrar los últimos respetos a su cadáver y en el momento de su muerte, la herida esa de la frente cerró instantáneamente y esa herida que emitía, que expelía ese hedor terrible, desapareció y al momento el cadáver de Rita lo que comenzó fue a emanar. Dicen que era un dulce olor de rosas frescas bajo la lluvia. Rita finalmente fue beatificada por el Papa Urbano VIII en el año 1627 y el 24 de mayo del año 1900, o sea, eso fue el otro día en el siglo XX, fue finalmente canonizada por el Papa León XIII. La fiesta de Santa Rita, sin embargo, es el día 22 de mayo. Es la razón por la cual muchas damas que nacen el día 22 de mayo le ponen el nombre de Rita, y Santa Rita de Casia, o de Casia, es conocida en España como patrona de los funcionarios, fíjate tú qué cosa, de los oficinistas, y para recuperar lo perdido se repite Santa Rita, lo que se da no se quita. Me dio mucho placer repetir esto a pedido de ustedes, de tantos que me pidieron, ya te digo, repito, cuando me llegan cuatro emails o tres con un mismo tema, significa que ahí puedo yo imaginar cuánta garra tuvo el tema, y me preguntaron algunos que por qué no lo repetía, porque se enteraron que lo había hecho, que no lo habían escuchado, y otros que lo querían escuchar. Así que ahí está el caso de Santa Rita, y en esta primera media hora hemos hecho Santa Rita de Casia, y hemos hecho también, pues, San Zenón. Santa Rita, como te conté el día que lo hice aquí, mi abuela tenía una estampita, y yo recuerdo como si fuera este programa, que tú sabes que es lo que hago a través de mi historia personal, es convocar en ti que tú te sientas representado, que tú estabas igual que yo. Estamos todos llenos, señores, de recuerdos de infancia. Y a veces, como el caso del volcán de Olvido, uno lo olvida. Y a mí lo que me gusta es de provocar esa neurona que tú tienes ahí que está dormida, alborotarla para colocar a la cubana y hacerte recordar cosas que yo recuerdo. Yo recuerdo como si fuera ahora, aquella, es una tarde o algo así, que yo vi la estampita de Santa Rita casa y le pregunté a mi abuela que quién era. Y mi abuela fue la que me contó a mí, después lo pude ver leyendo y todo eso, el milagro ese de las chinas pelonas, porque además también ocurre que un día aparecí en la casa, me llamó, ¿a qué niño no le llama atención? Esto es lo que a mí me gusta hacer contigo, ¿sabes? ¿A qué niño no le llama la atención cuando por primera vez ve una china pelona? Que uno acostumbrado que la piedra es una cosa burda, mal hecha, así, todo informe, y de pronto te encuentras con esa piedrita que tal parece que la hizo un escultor, toda pulidita, y uno corre con la piedra, qué bonito, ¿eh? Con la piedra en la mano y te dice, eso es una china pelona. Y inmediatamente tú que quieres ponerte a jugar con ella, y si consigues tres o cuatro, si eres un varón, se la pone en un camioncito, todo eso. Y el caso fue que en esta asociación de circunstancias fue que mi abuela me contó a mí esto que Santa Rita, que padecía mucho, que el marido era un tirano, es también pues el santo de las mujeres estas padecidas y las que sufren y que padecen. Ya afortunadamente, claro, gracias a Dios y gracias a la sociedad, que la mujer hoy día no tolera las cosas que pasaban antes, pero muchísimas mujeres en el pasado que tenían unos maridos que eran unos tiranos, se pasaban la vida invocando a Santa Rita de Casia para que la protegiera, para que no le pegara el marido este infame. Y Santa Rita de Casia es, además también es la santa también de las amas de casa, de la mujer que trabaja en casa, que se dedica a las tareas del hogar, esa Santa Rita. De las canciones que traje aquí hoy, señores, hoy me traje acá, yo voy a salir aquí ahora, como el otro día comenté, también me lo pidieron, pero tampoco quiero repetir, ¿no? Santa Lucía, tan bonita, esta santa con que yo la recuerdo, con el platillo en la mano, los ojitos azules en la mano, tan bonita. La historia de Santa Lucía es otra que es tan bonita que francamente a mí no me habría dado ningún trabajo ni habría sido ningún sacrificio contarte hoy otra vez la historia de Santa Lucía, pero vamos a dejarla. De todas maneras, para recordar que hablamos de Santa Lucía, vamos a salir otro día, traje Santa Lucía, esta versión, esta pieza napolitana, la traje en versión instrumental. Sin embargo, hoy te traje esta magnífica interpretación de Caruso, el tenor de tenores, con esa voz dulce, alta, esos tonos de los cuales era capaz Caruso, considerado hasta el día de hoy un tenor insustituible. Aquí está Santa Lucía por Caruso. Y recordarle a Viñoli, que me está mirando ahí, que San Zenón es el santo patrón de los pescadores. Así que para recordar a Viñoli, que habría de colocar en su barca una estampita de San Zenón. No quisiera que San Zenón, que es con Z, no con S, provocara en Viñoli un nombre similar a su nombre con falta de ortografía. Sería terrible. Pero San Zenón habría de ser la estampita que Viñoli habría de colocar en su barca. Ahí está pues Caruso interpretando Santa Lucía. Regreso contigo con San Bartolomé, que es el santo de los talabarteros, ¿lo sabías? Y también con San Luis Beltrán. Si tienes empacho, yo esta noche intentaré pasarte la mano para que se quite y te recitaré la oración de San Luis Beltrán. Regreso contigo apenas segundos.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Miguel Díaz-Canel fue ratificado como el presidente de Cuba. Un juez federal negó la intención de la línea Carnival para desestimar la demanda interpuesta bajo la ley Helms-Burton. Amenazan a dos periodistas independientes en Bayamo. El dirigente de la Unión Patriótica de Cuba continúa en su noveno día de detención. El presidente Lenín Moreno propone una agenda de diálogo en el Ecuador. Y Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, acusa a Nicolás Maduro de financiar las manifestaciones en Ecuador. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
El pórtico en la iglesia de San Juan y el santo de madera frente a ti se hicieron mis amigos y fueron mis testigos el día en que nacía nuestro amor. El santo sonreía borracho y yo un poco azarado te miré.
Esta es una de mis canciones preferidas. Yo a veces pienso que hasta mi preferida, en general. De Juan y Junior, en San Juan se llama. No sé si tú lo sabes, pero muchos creímos durante muchísimo tiempo que Juan y Junior tuvieron muchísimos discos con canciones de relleno y discos de los cuales salió uno o dos hits, dos éxitos, que es lo que siempre ha pasado. No, ese no es el caso. Juan y Junior tuvieron un solo disco. Todas esas canciones que ponían en Nocturno, que hemos conocido, que hemos aprendido a amar, incluso la canción con la cual Nocturno cerraba ya en los años 60, esa de Tus Ojos, todas esas canciones están en un solo disco. Un solo disco tuvieron Juan y Junior. Increíble, señores, qué maravilla. Ahora, así como se ponían en Nocturno las canciones de Juan y Junior, esta canción no se puso nunca. ¿Y sabes por qué no se ponía? Pues la cosa está de Cuba terrible, que es un país oficialmente ateo. Como la canción habla de San Juan, y habla exactamente del santo de San Juan, que dice, nos íbamos a casar en el día de San Juan, y está la iglesia de San Juan, pues esta fue la única canción de ese disco Juan Junior que nunca se puso por motivos de fe y de religión. ¿Qué cosa, eh? Algún día pagarán todas estas cosas que han hecho. Es la única canción de Juan Junior que no se radió nunca. Esta canción, la única manera de tenerla era que tenía la posibilidad de tener un 45, de conseguirla. Y yo recuerdo que la primera vez que yo escuché esta canción me quedé fascinado con ella, porque no la había escuchado nunca. Fui en mi época aquella, jovencito, eso tengo que decir como el año, y ya de manera tardía, ¿no? Juan Junior es de los años 60. Fui a unos 15 en aquel salón que estaba en La Habana, que era el Salón Ensueño. Y el 15, una muchachita que estaba conmigo en la escuela ahí, y estaban poniendo música y salió esta canción. Yo me quedé frío. Esta canción me enamoré enseguida en San Juan y siempre la procuré en San Juan. Y además las cosas estas del idioma, interesante. No sé si te diste cuenta que en un momento que él dice, yo un poco azarado. Nosotros los cubanos decimos azorado, él decía azarado en vez de azorado. Pero bueno, por ahí va. Hemos comenzado con esta canción aquí ahora otra vez en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. En Radio Televisión Martí, tu amigo servidor Pepe Forte. Hoy, señores, otra vez en el segundo programa, y no va a ser el último, ya Mike de una manera muy diligente lo acaba de anotar ahí. Procuraré de cuando en cuando, hacer un programa contigo de santos, de estos que uno invoca y menciona y se entera que fulano se llama así porque nació el día de ese santo. Sin embargo, ¿cuál es la historia tras ese santo? Por eso fue que dice la historia de San Zenón, que por cierto, ahora Gilberto Reyes se acaba de comunicar conmigo a través del teléfono y me puso ahí que San Zenón, eso él está escuchando el programa, ¿no? Que si San Zenón, pícaro Gilberto, que si San Zenón es el santo de Dolly Parton. No, mijito, no, es con Z. No, y tampoco es el santo patrono de Sarita Montiel. Es con Z, no con S. Ese es San Zenón. Así que esto que aclarárselo a Gilberto a través del teléfono, señores. Hicimos San Zenón en la primera media hora. Y ahora aquí, yo quiero venir aquí ahora en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, dedicado a los santos hoy, otra vez. Y este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí con tu amigo servidor Pepe Forte. Yo siempre identifico la planta, no te preocupes, el programa, eso me lo enseñaron hace muchísimo tiempo. Quiero ahora, pues, venir a San Luis Beltrán. San Luis Beltrán, desconocido, yo creo que en Cuba ahora, los niños de Cuba ahora no saben por qué ha pasado esto, con lo cual, como siempre digo, no tengo conflicto ninguno respecto de la fe, pero sí me molesta que ha suplantado a los demás. Cuando yo era niño y te enfermabas, te ponías malito, y especialmente cuando te pasaba esa enfermedad loquísima que yo nunca entendí, que es empacho. El empacho decían que era, por ejemplo, si el caramelo te empachaba. El empacho decían que consistía en que algo se te pegaba en el estómago, adentro, y había que desprenderlo. Entonces te sentías mal, te daba fiebre, no sé qué. Y siempre había una persona, que dicen que eso es muy peligroso, que venía una persona que te pasa la mano. A mí me lo hicieron. En la época esa mía, cuando uno se enfermaba y sobre todo le daba este tipo de mal, que era el empacho, venían, cuando un niño se enfermaba y le daba fiebre, venía alguien de la barriada, o tu abuela si era devota, y te leía la oración de San Luis Beltrán. Los niños de ahora, esto posiblemente haya muerto, haya desaparecido, en el sentido de que en Cuba se ha quedado solamente como la única fe el rito afrocubano, con lo cual, repito, no tengo conflictos de ningún tipo, pero lo que sí no me gusta es el hecho que es el único que hay. Y toda esta historia de corte español, hispano, que es nuestra herencia, ha venido siendo borrada muy habilidosamente y con toda la mala intención del mundo por parte del gobierno cubano. Y aparte por necesidad. Así que posiblemente estoy contando esto porque a lo mejor hoy día, a lo mejor ha trascendido. Pero yo estaba preguntando con gente joven de ahora que tiene hijos en Cuba y me dicen que no conocen la oración de San Luis Beltrán. Y parte de este programa es hacerte recordar cosas que se fueron olvidando. Bueno, San Luis Beltrán, pero en primer lugar, cuando te ponías malito, venía, por ejemplo, a mí me pasó con esto del empacho, mi abuela tenía esta vecina, se llamaba frente a la casa, pobrecita, ya está en el cielo como mi abuela, se llamaba Abelina. Abelina, una señora que vivía en la ciudad, pero era campesina. Y Abelina pasaba la mano. Pasar la mano era, que dicen que eso es peligroso, repito, yo me acostaba, te abrían la camisita, ella pedía aceite. Después, me imagino que pasar la mano tiene que haberse acabado, porque con qué aceite va a haber en Cuba pasar la mano. Creo incluso, me llegaba a contar que durante el periodo especial, las pocas veces que pasaban la mano, la pasaban sin aceite, porque el aceite ayuda a que la mano se desplace sobre el vientre. Y estas personas tienen una manera de saberlo, sé que al presionar sobre el vientre, terminan, como dicen, que se te pega con las paredes del estómago, desprenden lo que está ahí y te curas. Ahora, aquello más que una, a lo mejor eso tiene una función terapéutica, el pasar la mano, no lo sé. Esto sería un programa, ¿sabes? Pero el asunto es que lo asociaban con la parte del rito. Y según iban haciendo, esta señora iba murmurando cosas que yo nunca entendí. Y para que la mano se deslizara sobre mi vientre, esta señora se untaba las yemas de los dedos, se las untaba con aceite, iba murmurando. Y una vez que terminaba el pasarme la mano, más otras veces que yo me enfermé como niño, mi abuela tenía una lámina, que era como una especie de cartulinita, en la cual estaba la estampa de San Luis Beltrán, y ahí estaba la oración. La oración la tengo acá, y la oración la tengo aquí. Deja ver aquí, ajá, si la tengo acá. Bueno, la oración dice aquí, te la voy a leer, ¿ok? La oración dice, la oración de San Luis Beltrán, que se le decía a los niños después, con albahaca, que a mí no me gustaba como olía, con albahaca ella me salpicaba con agua bendita. Ese era el rito. La oración dice, criatura de Dios, yo te bendigo en el nombre de la Santísima Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas y una esencia verdadera, y de la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha del pecado original. Virgen, esto a mí me llamaba la atención cada vez que me lo decía, a mí no se olvidaba aquello. Dice la oración, Virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Y por la gloriosa Santa Gertrudis, tu querida y regalada esposa, 11.000 vírgenes, Señor San José, San Roque y San Sebastián, por todos los santos y santas de tu corte celestial, dice la oración. Por tu gloriosísima encarnación, gloriosísimo nacimiento, santísima pasión, resurrección y ascensión, por tan altos y santísimos misterios que creó y con verdad, suplico da tu vida a tu divina majestad, poniendo por intercesora a tu santísima madre que libres y sanes a esta afligida criatura de esta enfermedad, mal de ojo, dolor, accidente y calentura y otro cualquier daño, herida o enfermedad. No mirando la indigna persona, con tan buena fe te suplico, Señor, por más honra tuya y devoción de los presentes, te sirvas por tu devoción de los presentes, por tu piedad y tu misericordia, de sanar y librar de esta herida, llaga, dolor, tumor o enfermedad, quitándole de esta parte y lugar, y no permita tu divina majestad le sobrevenga accidente ni daño, dándole salud para que con ello te sirva y cumpla tu santísima voluntad. Yo te curo y ensalmo. Jesucristo, nuestro Señor Redentor, te sane, bendiga y haga toda su divina voluntad. Amén. Esta es la oración de San Luis Beltrán. Ahora, esta es la oración para San Luis Beltrán. ¿Quién fue? Luis Beltrán Catalán, fraile dominicano, que predicó en Sudamérica, conocido como el apóstol de las Américas. Nació en Valencia, en España, el día 1 de enero del año 1526 y murió el día 9 de octubre del año 1581. A pesar de que su padre trató de disuadirlo, vistió los hábitos en el convento de San Domenico, Valencia, a partir del día 26 de agosto del año 1539. Era un hombre grave, dicen que no se sonreía. Cuando una plaga brotó en Valencia, con devoción se entregó a atender a los enfermos y darle atención en su funeral y en el entierro. Partió para Cartagena, Colombia, en el año 1562, donde fungió como misionero. Era políglota, o sea, hablaba varios idiomas, y alentado por Fray Bartolomé de las Casas, defendió a los indígenas de los abusos de la colonización. Más tarde regresó a España y pasó él mismo por muchas enfermedades con las que se consideraba que Dios lo purificaba. En el año 1579, hallándose enfermo y con la gran sed que tenía, se dirigió a una fuente que le recomendaron, que se encontraba la fuente situada al sur de Valencia, en el camino de Ruzada de la Albufera. Tan mejorado se sintió tras beber que bendijo la fuente, que desde entonces se tuvo por milagrosa y que le dio nombre al barrio actual valenciano de la Fuente de San Luis. Fue un hombre sacrificado de gran santidad al que se le atribuyen milagros, entre ellos que puso fin a sequías con que una simple oración logró hacer eso y que con la bendición hizo que un árbol diera frutos de manera instantánea, que caminó sobre las aguas en la ciénaga de Manzanillo, no Manzanillo allá en Oriente, sino en Sudamérica. Una vez lo hizo para demostrar al encomendero que abusaba de los indígenas, exprimió las arepas preparadas para la comida produciendo un chorro de sangre sobre la mesa, que los encomenderos intentaron envenenar con una potentísima poción, pero que luego de vomitar una serpiente recobró la salud, y que un encomendero quiso matarle, pero al dispararle su arcabuz se convirtió en un crucifijo. Ese es el milagro más importante que se puede observar en las pinturas que se han hecho sobre el santo, y el Papa Pablo V lo beatificó en el año 1608 y Alejandro VII lo declaró patrono del nuevo reino de Nueva Granada, que son las actuales Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Es patrono de Colombia, fue canonizado por el Papa Clemente X en el año 1671 y su celebración se observa el día 9 de octubre. El Festival de la Tomatina en Buñol, Valencia, se observa en su honor, en tanto que es santo patrón del pueblo. Por todo esto, la oración de San Luis Beltrán se le reza a los niños enfermos. Así que ahí lo tienes. Este es San Luis Beltrán, este santo patrono, que cuando el niño se enferma se le lee pues la oración de San Luis Beltrán. Así que si conocías la oración, pero desconocías el santo, ahí te lo acabo de hacerte enterar. Hay otro santo que tengo aquí delante de mí, que es San Bartolomé. Para mí, que estudié pintura, una de las piezas que yo más me procuraba buscar en iconografía, por el martirio, esto que te estaba contando, que muchos santos terminan, o sea, muchas personas terminan como santas o santos, no solamente por el hecho de los milagros, sino porque pasan por suplicio a la hora de morir. Y Bartolomé muere de una manera atroz. Y es la razón por la cual, en lo que es la pintura clásica, se le representa tanto. Y en mi época de San Alejandro, yo procuraba, porque los cuadros son muy dramáticos, todos los óleos, porque hay una infinidad tremenda por su muerte. Fue muy representado por óleos importantes en el mundo, las grandes galerías y los grandes museos, por la muerte de Bartolomé, que te voy a contar cómo es que muere. Pero francamente te lo digo para que lo busques y veas cuántos óleos importantes, portentosos, hay en el mundo entero que representan la muerte y suplicio de Bartolomé. Bartolomé, San Bartolomé o San Bartolomeo, también se le dice, también llamado Nataniel o Natanael. Fue uno de los apóstoles de Jesús. Su nombre procede del patronímico arameo Bartolmai, que eso significa hijo de Tolmai, o sea, ¿hijo de quién? Hijo de Ptolomeo. Ptolomeo, que comienza con P, Ptolomeo. Ptolomeo. Según el Evangelio de Juan, Natanael o Nataniel fue uno de los discípulos a los que Jesús se apareció en el mar de Tiberíades después de la resurrección, lo cual se refleja en Juan capítulo 21, versículo 2. Y según los Hechos de los Apóstoles, Bartolomé fue uno de los 12, y eso aparece reflejado en Mateo 10:3, en Marcos 3:18, en Lucas 6:14, y también fue testigo de la ascensión de Jesús, lo cual se refleja en Hechos capítulo 1, versículo 13. El martirio y muerte se atribuyen a Astiages, que era rey de Armenia, a quien San Bartolomé había convertido al cristianismo. Él era pagano. Y como los sacerdotes en los tiempos paganos que se estaban quedando sin seguidores protestaron ante Astiages de la labor evangelizadora de Bartolomé, Astiages mandó llamarlo y le ordenó que adorara a sus ídolos tal como había hecho con su hermano. Sin embargo, Bartolomé se negó. Y ante la negativa, que fue un acto de desobediencia, además de contrarreligioso, el rey Astiages ordenó que fuese, escucha bien, desollado vivo, o sea, que le arrancasen la piel, lo cual era una tortura terrible que se hacía en el pasado, en presencia de muchísima gente, hasta que renunciase a Dios o muriese. Ante tan atroz castigo, Bartolomé no cejó en su fe a Dios y dijo que no, y murió de esa manera terrible, de manera que en la Capilla Sixtina, pintada por Miguel Ángel, la piel que tiene San Bartolomé en las manos, esto es interesante, refleja un autorretrato del autor, o sea, de Miguel Ángel. Detalle que no fue descubierto hasta muy entrado el siglo XIX. Y esta piel, en esta piel se puede distinguir con total nitidez, una vez que tú lo sabes, los rasgos y las facciones de Miguel Ángel. En iconografía, que es lo que te estaba comentando, la imagen de San Bartolomé en historia del arte es más comúnmente representada en el santo momento de su martirio, más que el santo así pintado por sí solo, sino que está en el momento que está siendo desollado, o bien sobre un potro o atado a un árbol. En arte también suele representársele con un gran cuchillo, lo cual alude a su martirio porque él lo despellejan con un cuchillo. Y según el martirologio fue desollado vivo, razón por la cual, por este asunto de la relación con la piel, San Bartolomé es el santo patrón de los curtidores. En relación también con su martirio aparece en ocasiones despellejado en cuadros que son terribles, ¿no? Mostrando la piel enrojecida, cogida por el brazo como si se tratase de una prenda de vestir. En ocasiones aparece siendo flagelado, pero es la representación menos frecuente. Cuando no, se le representa como un hombre de estatura corriente, con cabellos ensortijados y negros, de tez blanca, ojos grandes, nariz recta, bien proporcionada, barba espesa, un poquito entrecana. Y San Bartolomé, que es la parte interesante, es el patrón de aquellos que trabajan con las pieles, por esto que le arrancaron la piel vivo. Es el patrón de las personas que fabrican o usan el cuero, que fabrican o usan guantes, abrigos de piel, por supuesto, cinturones y botas de piel, por supuesto, los encuadernadores, los pastores y los vaqueros. O sea, es el santo patrón, Bartolomé, esto me parece muy interesante, de los talabarteros, de los curtidores, los repujadores y los fabricantes de monturas para caballos. Es además Bartolomé, San Bartolomé o San Bartolomeo, sanador de las convulsiones, de las crisis espasmódicas, de las enfermedades nerviosas y de la piel en general. La festividad de San Bartolomé comienza el día, o se celebra, el día 24 de agosto en la Iglesia Latina, el 11 de junio en las Iglesias Orientales, el 8 de diciembre entre los cristianos armenios, y sus reliquias reposan en la iglesia de San Bartolomé en la isla Tiberina, en la ciudad de Roma. Por lo dramático de su muerte y suplicio, ha sido protagonista de magníficos óleos, que todos se llaman el martirio de San Bartolomé, como el caso del, este es uno de mis preferidos, este óleo de Francisco Camilo, del siglo XVII, que se encuentra en el Museo del Prado. Hay otro cuadro espectacular, que es el de Luca Giordano, pero el más célebre de todos, y es mi preferido, que también es del siglo XVII, es el martirio de San Bartolomé de José Rivera, que yo creo que es el mejor pintado de todos, que es una maravilla de cuadro. Así que lo tienes. Si acaso tú te llamas Bartolomé y te pusieron Bartolomé o Bartolomeo por tu tío, por tu abuelo, por un familiar, y no sabes quién fue Bartolomé, ahí lo tienes, Bartolomé. Así que quizás ahora en lo adelante comience tu relación y tu romance y tu amor por las pieles, por esto que te acabo de comentar. Si eres talabartero que trabajas con piel y lo tienes, es tu santo, así que encomiéndate, invócalo, búscate una estampita de San Bartolomé, porque tú, es el santo patrón de tu oficio. Señores, nada, este programa, este paseo que hicimos hoy, que fue Santa Rita de Casia, que la había ya mencionado, pero me lo pidieron otra vez, San Luis Beltrán, San Zenón, que según me acaba de comunicar Gilberto Reyes, no, San Zenón no es el santo patrón de Dolly Parton, no lo es con S, Gilberto, no es con Z. Y finalmente, bueno, ahora San Bartolomé, que interesante. Interesante esto, señores, lo del santoral, lo del martirologio romano, que es el que incluye los santos. Casos curiosos, como el primer programa que hice esto, el caso de San Expedito, que lo degradaron, que ya no lo es, Bartolomé sí lo es. Y naturalmente toda la iconografía esta, la que tiene que ver con la imaginería de corte tercera dimensión, escultural. Yo recuerdo que en La Habana estaba todavía hasta los años 60, ahí cerca del Sagrado Corazón. Yo entré un día con mi mamá y ahí estaba todavía la tienda que vendía todos los santos. Impresionante la tienda aquella. Intervenida, después fue desmantelada y todo aquello. Yo lo llegué a ver, tendría 9 años, yo por ahí 10. Esta tienda ahí en la calle Reina, cerca del Sagrado Corazón, impresionante la tienda. Tenía de todos los tamaños, tenía este San Bartolomé estaba allí, enorme. Y a mí me recuerda, pues este programa hoy me recuerda aquella visita mía a la tienda, que me quedé fascinado siendo niño con mi mamá. Gracias como siempre. Para salir de aquí ahora, señores, San Antonio. Aquí está esta pieza tremenda, conocidísima aquí en Miami, sobre todo, glorioso San Antonio, de nuestro amigo Oliva, para que la escuchen ahí ahora. Y otro programa, seguramente Mike ha anotado ahí en su libreta, que en otro momento acudiré a otro santo curioso de estos que cuya historia tú desconoces. Gracias y bye bye, quédate ahí con glorioso San Antonio. Gracias y bye bye.
Glorioso San Antonio, ayúdame. 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 Glorioso San Antonio, ayúdame.
Tú, mi amigo celestial, por quien tengo he venido a pedirte.
glorioso San Antonio, ayúdame. Glorioso San Antonio, ayúdame. Glorioso San Antonio, ayúdame. Glorioso San Antonio, ayúdame. Glorioso San Antonio.
Radio Martí en vivo, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.